Ràdio Estel.
Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del desè aniversari de la mort del Bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 2:15 del matí. Fórmula Estel es transforma en Fórmula Lissan. Bon dia a tothom.
Molt bon dia a tots.
Hola.
Hola.
Molt bon dia.
Què tal?
Quin gran diumenge, eh? Quin gran diumenge, perquè no sé vosaltres, però jo quan fa solet és que em canvia el caràcter completament.
Sí.
Jo soc una persona que funciona amb el clima. Dia plujós, molta aigua i mala llet al cos. Dia amb sol, m'entren unes ganes de fer coses que no m'atura ningú.
Lo gozas, ¿no?
Sí, sí, lo disfruto, pero muchísimo. Exactamente. Sí. No sé si a vosaltres us passa també o és una qüestió molt personal.
Ja toca, jo crec que ja toca bon temps.
I es nota als carrers, no? Per el nostre caràcter mateix.
Sí, mira, avui fa un
dia trist i no hi ha ningú.
Sol.
Sí, però es veu que demà tornarà una miqueta el solet
sí,
i el calor, no?
Sí, diuen tota la setmana, no?
Por favor, no me pisen la sección.
Bueno, bueno, perdone, pero es que nosotros miramos el tiempo al revés que usted. Nosotros estamos en busca del sol, queremos hacer la fotosíntesis.
Mañana hay una tregua, pero cuidado porque de cara al final de semana...
¿Qué?
Lo dejo ahí.
Ahí lo deja, no me asuste, ¿eh?
Tendrán que escucharme el viernes.
Bueno, bueno, pero de aquí al viernes pueden pasar muchas cosas. Y Bertín ya no canta en el programa, con lo cual un peligro menos.
No, no, yo ya no canto más.
No, no, pero es que se lo prohíbo. O sea, empezamos con la bromita y os dije que había una canción gafe y desde que la empezó a cantar es que hemos tenido muchos más días de lluvia que de sol. Y esto es absolutamente demostrable, ¿eh? Y la culpa es de este programa. La culpa la tenemos nosotros, por jugar con fuego.
Perdón públicamente.
Sí, sí, pedimos disculpas. Jugamos con fuego. Os dije que si se cantaba Buenas noches, señora, en voz del imitador de Bertín, esto iba a ser el Arca de Noé. Y no me he equivocado. Desde ese día, el sol no lo vemos.
La culpa es del reggaetón.
Pues la culpa es del imitador ese que tenéis ahí.
Bueno, de quien sea, aunque la cantara usted. Si usted cantara esta canción, que es una canción gafe o no, es una canción que provoca lluvia. Entonces hay veces que va bien. Ah. Pero claro, nos pasamos de la raya, la cantamos tantas veces que hemos pasado de la necesidad al abuso. Uh-huh. Y ahora tenemos demasiada lluvia.
Sí, es que hemos pedido demasiada agua, creo yo, macho.
Exacto.
Menos mal que tengo la piscina climatizada al aire libre.
Ah, claro, que se Laura con...
Vosotros
la que se baña con Laura,
pobres,
¿no?
Pues no tenéis.
Ya.
Os bañáis en el bidet.
Frío.
Tampoc és això. Tampoc és cal
això.
Una piscina climatitzada.
Mira, Albert, jo la pregunta del dia d'avui era justament pel que tu deies, no? Que sembla que quan surti el sol doncs la gent se tira a les calles d'alguna manera i també vol sortir fora de les ciutats que ha estat tota la setmana. I a mi em passava, ahir anava per la carretera i pensava, autopista o nacional? Va haver-hi un moment que vaig pensar, a veure, què faré? Tu què faries, Albert Lesa?
Jo sempre autopista.
Sempre.
Sempre, encara que hagi de donar molta més volta, a no ser que hi hagi una retenció molt heavy que ho tingui localitzat, autopista, tot, tot, però vaja, sense pensar-m'ho.
Claríssim.
Sí, sí. Quanta menys carretera faci, millor.
Uh-huh. No sé, nois, com ho veieu vosaltres?
Distàncies curtes, nacional.
Jo, ni que sigui per 3 quilòmetres i el peatge valgui un euro, autopista.
Autopista.
La cosa està a pagar o no pagar.
Sí, sí.
Ahí lo dejo.
Jo voy de Caldetas a Arenys, que és nada, 5 minuts, però vaig per autopista.
I no vas per la Nacional en aquest tram?
No, autopista, pago un eurillo i algo i ja està. Però igual, i després m'estalviaré d'una altra banda, però,
doncs segur, igual,
però vaig més segur en autopista.
Uh-huh. Doncs, nois, moltíssimes gràcies,
vale.
Com sempre. Us deixo aquí a la sintonia de Ràdio Estel i després hi torno.
Vale. Molt bé.
Vale? Vinga, passeu-vos-ho bé.
I adeu. Nosaltres, que comencem ja a intentar fer riure amb l'Edu Mutante, amb el Miguel
Hola.
Álvarez, amb el Sergi San Pedro, el David García, la Kira Sánchez, el Diego Santiago, el nostre tècnic Jordi Carretero. Molt bon dia, Jordi.
Relàcate.
Ja estic relaxat. I, a més, ens podeu seguir, contactar amb nosaltres mitjançant xarxes socials, formulalesan@... radioestel.cat. Com sempre, busquem la notícia positiva del dia gràcies al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs mira, un nen fabrica pròtesis de mans gratuïtes per qui ho necessiti. Es diu Joaquim Vergara, té 18 anys, i tal com assegura a les seves xarxes socials, la seva major valoració a la vida és ajudar els altres. Per això, des que a casa seva van entrar per la porta dues impressores 3D ara fa uns anys, aquest jove ha sabut donar-los la millor utilitat possible. Fer pròtesis de mà, de forma gratuïta, per persones que les necessitin. Sempre gent altruista, ens agrada destacar aquí aquesta notícia positiva amb la que comencem Fórmula Lesan.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia. Imatge 3.
Ketchup en rodanxes, l'invent que vol revolucionar la forma de fer hamburgueses. Es tracta d'una espècie de salsa deshidratada i en rodanxes fines, que, segons expliquen els seus creadors, no necessita nevera i facilita molt la seva col·locació en els aliments. Encara que pugui semblar un d'aquests invents que la humanitat no necessitava, el cert és que sembla que la idea ha agradat molt, tant que s'han recaptat ja 20.000 euros per dur-la a terme. Ketchup en rodajas. Buah. ¿Qué le parece, chicote?
Estoy alucinando. El ketchup es líquido de toda la vida. ¿Qué va a ser lo siguiente? Mostaza a cuadrados, mayonesa en triángulos. Estoy alucinando.
Bueno, pero unas rodanchitas de ketchup no vienen mal, sobre todo cuando vas a alguna hamburguesería y te dan uno de esos sobrecitos, que yo no sé vosotros, pero sobre todo los de ketchup soy incapaz de abrir, ni con los dedos, ni con los dientes, ni, ni
cuando
nada.
Lo abres, te manchas todo.
Claro, cuando lo abres, te manchas. ¿Y qué pasa con el botecito, Arguiñano? Que nunca te acuerdas de agitar el botecito de ketchup y lo primero que te sale es el agüilla esa putrefacta.
Sí.
Sale el agüita y parece que está ya en mal estado el ketchup.
Claro.
¿No?
Yo cuando me sale el agüita, que no me he dado cuenta de agitar, ya la hamburguesa ya no me la como.
Hay dos cosas, el agüita y luego, si no limpian el orificio, se queda ahí como el resecor de...
Exacto.
La rebaba, ¿no?
Sí, la rebaba del ketchup.
Y te cae.
Y no te cae, pero es una sensación muy... Sí, yo prefiero el sobrecito y lo abro con el... Pero tengo el colmillo afilado.
Claro.
Entonces abro una esquina con el colmillo.
Bien hecho, porque tienes que echar esa rebaba.
Los sobrecitos son los que vas coleccionando en la chaqueta, ¿no? Que buscas la chaqueta y aparecen tres o cuatro sobrecitos de...
Però us heu adonat que el de maionesa sempre s'obre més fàcil que el de ketchup? El de ketchup, no em diguis per què, no es pot obrir mai.
Ja.
Si tens la sort d'obrir un, vaja, ets el rei del mambo, eh?
Sí,
és que esto no es una cucada, eh?
Yo lo que estaba pensando es poner, por ejemplo, una hamburguesa de lentejas con semiesfera de ketchup.
Ah, ¿también podría ser?
Una semiesfera, que esto es coger el ketchup, meterlo en hidrógeno, entonces se forma como una bola, y entonces poner la hamburguesa encima y nada más con la semiesfera de jamón de bellota.
Yo le echo el tomate directamente. A mí me gusta el tomate y luego que mi padre hace muy bien la mayonesa.
¿Su padre, Humberto?
Sí, mi padre hace la mayonesa que te chupa los dedos.
Casera, ¿eh? Casera.
Casera, totalmente. Le echa sus huevecitos, cosas de aceite.
¿Y alguna vez después de tomar una hamburguesa con esa mayonesa, habéis notado la familia que os sentíais un poco raros o mal?
Bueno, una vez mi hermano empezó a rascarse y no vea. Bueno. Y parecía un mono de zoológico. Pero sí, sí, porque se pegó una rascada que no vea que no asusta.
Escolta una cosa, Jesulín, jo, si la carn és bona d'hamburguesa, perquè ara s'ha posat de moda, no menjar sola de sabata com algunes hamburgueseries clàssiques, sinó fer hamburgueses que diuen gourmet. Això ho heu vist als restaurants, no? Però amb les hamburgueses gourmet acabes tirant salses, també. I jo crec que això és com ficar-li Coca-Cola a un Vega Sicilia. És el mateix.
Clar,
si la carn és bona, o sea, la salsa anula todo sabor. La prueba la tenemos, con todos los respetos, ¿eh? En un McDonald's, un Burger King, lo que sea, que bueno, la carne está muy hecha y tú miras solamente la carne y dices, bueno, en fin, tampoco parece de la mejor calidad. Pero si le echas una salsa, da igual la carne que pongas. La salsa va a mandar sobre el sabor de la carne. ¿Entiendes? Entonces, yo la hamburguesa gourmet, pues cuanto menos ingredientes, mejor. En este caso, entiendo, Chicote, que menos sería más, ¿no?
¡Buah! Estoy de acuerdo contigo. Hay que poner la carne bien hecha, que cuando te lo pongan en el plato, no se coma las patatas.
¿Y os gustan los pepinillos en las hamburguesas?
A mí sí.
A mí sí, en concreto sí.
No, quita.
Sí.
No, pues yo no lo quito.
Yo toda la vida el pepinillo, vamos, me encanta.
Y Albert,
sí.
¿Una tapita de ketchup con cervecita?
Una tapita de ketchup.
Como vas a las rodajas, ¿no? Pues una tapita
una rodajita de ketchup directamente. Hombre, pues no sé.
Ketchup aliñado, como el tomate, ¿no?
Claro.
Bueno. No sé, ara també hi ha patates amb sabors de tot, eh?
Sí.
O sigui, un dia hem de fer una... De debò, heu de compilar els sabors de patates que hi ha, perquè hi ha sabors que ni us imaginaríeu, que he arribat a veure.
Han tret una ara, que són patates amb sabor a ou ferrat.
Sí, sí, les he provat.
Sí.
Al Mercadona, oi?
Sí.
Les he provat.
No volia dir...
Sí, sí, estan bones.
Sí? No he tenido yo valor.
Les vaig provar i té un regust a oferrat. Aquestes sí que m'agraden.
Jo he tastat unes que són també noves, de llimona amb all i pebre.
I què tal, aquestes?
Aquestes molt bones.
Veus?
Hi ha a la zona del Llevant, de València cap a baix, les patates de bossa te les posen amb una llimona exprimida.
Uh-huh. Ah, que bueno.
I pebre.
Sí, sí.
Sobretot en Múrcia tenen molta costum.
Jo les he provat, amb llimona i pebre, estan boníssimes.
I realmente
con limón y pimiento es otra de las variantes de la salsa de los berberechos que se hace para untar también. Sí. Bueno, o sea que tampoco es tan descabellado.
Yo voy a decir marca, salsa espinalé, la pones en una bolsa de patatas, agitas un poco y eso es una maravilla.
Pero ¿por qué no has probado la salsa que hago yo de berberechos? En mi familia es legendaria.
Por cierto.
Pues tráetela un día. Oye, ya que presumes, tráela un día.
No, además pone el tonito como desafiante.
Sí, sí. Como si no le fuéramos a creer. Que es verdad que no le hemos creído.
En mi familia es legendaria.
Por cierto, siempre me dicen que la haga yo.
¿Os bebéis el caldito de los berberechos de la lata?
No solo bebemos, sino que hay codazos.
Claro.
En casa.
Es que debe beberse.
Yo en mi casa, como soy yo quien hago la salsa, no dejo que se lo beban porque me gusta con las patatas, que vaya absorbiendo las patatas.
Es que es obligatorio beber.
Esto lo hacemos en Vermunólogos. Tenemos las salsas. Y hay una que es salsa aleya, que es parecida a espinalé, pero de almendra, que también está muy buena.
¡Oh, qué buena! Sí. Oh, qué buena. Pues hay que ir a Vermunólogos algún día, ¿eh?
Claro.
Anem a la imatge número 2, si us sembla.
Imatge 2.
L'altre dia ens rèiem del David, sí, perquè ell deia que existien fonts de vi, sí. No d'aigua, que segons on anessis hi havia fonts on directament sortia vi. I tenies raó, David, explica'ns-ho, això.
Pues sí, perquè hi ha un catàleg de fonts de vi al món. Hi ha 5 fonts de vi al món.
5 fonts de vi, i unes quantes estan a Espanya, curiosament.
Sí, concretament...
De les 5 fonts de vi al món, a Espanya quantes hi ha?
N'hi ha 3.
3.
A Navarra n'hi ha una, a Llegui, un municipi que es diu Llegui, i mana tant... Hi ha una aixeta d'aigua i una aixeta de vi.
Val, la d'aigua segur que no la prova ningú.
Home, jo crec...
Correcte. Valdino! ¡Es el vino!
I les mujeres!
Macho, que esto es...
Después se le hace la boca agua, ¿no?
Es que está...
Claro, se lo está imaginando.
Yo en esto ya que no sé ni qué comentar, macho.
Está salivando. Usted salive que hay 4 fuentes más.
Estoy salivando, macho.
Bertín.
Después hay otra en Logroño, que es la fuente de bodegas.
¿Tiene la dirección, fenómeno?
Bueno, yo cuando quiera, Bertín, te paso un WhatsApp con...
Bertín, vino
con la
gratis.
Ubicación, por favor.
Logroño, tierra de mi abuela, en paz descanse.
Concretamente, la de Logroño está entre la calle Gran Vía y Vara del Rey. Tienes...
No está tiene perdida.
Manando vino durante todo el año.
Calle Laurel.
¿Se lleva la garrafita o calle Laurel, la senda de las elefantes?
Arévalo, ¿no? Apunta la dirección, macho.
Arévalo.
Tú como Asterio Beri, ¿no? Que se cayó en el esto de...
Sí, sí.
De la poción mágica.
Pues Bertín igual, ahí es su paraíso, pero sí, también hay en Canarias también y una, en La Palma, ¿no?
En Fuencaliente, se llama el municipio, y también forma ocasional manda vino de una fuente, y son la capacidad de la fuente es de 3.000 litros.
Madre mía.
3.000 litros de vino.
Y luego también ya hay en Moldavia y una más.
En Moldavia, el Milesti Michi, a 20
kilómetros. Moldavia me coge ya a contramano, macho.
Bueno, sí, alguna rutita, si haces algún...
Pero a caballo.
En el avión de banderas, hombre.
Por eso, por ahí, te vas por allí. Y por último, tenemos en Italia, en los Abruzos, y en la fuente que está situada cerca de al este de Roma, en una fontana de vino, como le dirían por allí.
Usted, Bertín, ahí es que se lleva la garrafa... Yo creo que llena el depósito del coche con eso.
La típica botellita está vacía, de litro y medio, de dos, ¿no? Que se suelen llevar por si hay algo que llenar.
Los domingueros que van con garrafas.
A ver, mi casa es la tuya, va a ser... busquemos la fuente de vino por el mundo, ¿no?
Es que, ojo, como se entere, Bertín, te monta 5 programas ahí, ¿eh?
Fuente de vinos por el mundo, podemos hacer un programa, macho.
Claro.
Claro.
Se va usted con los famosos de viaje.
Y los taja a todos, porque claro, como no podrán beber otra cosa.
Y vamos presentando la fuente, y vamos diciendo el lugar, mira, nos estaría más un programita así.
Una autocaravana y...
Con la rodajita de ketchup, ¿no?
Y se va manchando la ropa, porque ya yo bebiendo agua, ya es imposible que no te salpique el agua de una fuente en la ropa, imagínate la de vino.
Y nos sentamos con una mesita de esta tipo feria, con dos sillitas, con el invitado y la fuente feria que se vea detrás de,
exacte,
de fondo.
I escolti, i si no ha quedat content amb el programa de les Fonts de Vi, sempre pot fer-ho a un hotel al Japó on tot s'ordena sol. La tens a la imatge número 1.
Imatge 1.
Aquest hotel del Japó on els objectes, i no és broma, s'ordenen absolutament sols. És un hotel nipó, és el paradís dels desordenats. L'habitació es col·loca sola, apretant només un botó. Les sabatilles, els coixins, la taula, el comandament del televisor, les portes tornen al seu lloc, gràcies a un parell de rodes que surten quan cal, un motor amb sensors i càmeres distribuïdes per tota l'habitació que permeten conduir els objectes com si fos, vaja, un autocotxe que funcioni sol i s'estaciona automàticament. A mi em sembla un gran invent. Aquest sí que és un bon truc i un bon...
Sencillo.
Una bona habitació.
Y eficaz.
No sé com ho veu, bueno, Coque i Boris.
Esto nos vendría bien para tu cara, me suena, que tenemos ahí pues, todos los trajes, todas las pelucas, todos los maquillajes, pues para tenerlo todo a punto.
Esto estaría muy bien, porque, porque también esto para, por ejemplo, el patio de la comunidad o algo, recogerlo todo, estaría...
Bueno, sería divino, por ejemplo, para estos armarios que tenemos algunos, que con tanta ropa, tantos zapatos, pues también sería realmente increíble tenerlo en casa.
Bueno, y lo más importante, nosotros que somos, no nos engañemos, de dejar la ropa, tirar el suelo, justo antes de ir a dormir, y el que no lo haga, que levante la mano, oye, por la mañana, que te haya levantado este toda la ropa ordenadita ya en el armario.
El chándal de la Mili Fermín.
La cama hecha, todo bien, ¿eh? Este hotel es una maravilla, yo, esto, vamos, sí que lo compro ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo que siempre he alucinado con la escena esta de Mary Poppins, de que los niños van ordenando la habitación con la magia, digo.
Con la magia, pues ahora esto es real en Japón, ¿eh?
Para que tú veas. Menos que te hagan la cama, ¿eh? Alberti, que no te hagan la cama.
No, a mí, la cama... Sí, hecha, porque visualmente la cama desordenada me da grima, pero cuando ya voy a meterme en la cama necesito que esté deshecha.
Que desprogramen
para que sea ergonómica, ya lo expliqué.
Claro.
Pero durante el día no, porque la sensación de desorden también me crea algún conflicto interno. ¿Sabes? Es una cosa rara. Pero estoy pensando, esta cama está hecha y no me apetece nada ponerme dentro. ¿Entiendes la sensación?
Parece como atrapado, ¿no? Ahí dentro.
Estoy atrapado en mí mismo.
Yo cuando hago la cama, en vez de ponerle un cojín, le pongo una pajarita para que terminar... de que se vea visualmente bien hecha.
¡Oh, qué bonito, Josemi! Sí. ¿Y si la pajarita se la pusiera sola, como en este hotel? Sería maravilloso, ¿verdad?
Bueno, eso ya sería... Pues imagínate, por favor.
Bueno, es que las cosas automáticas funcionan muy bien. Claro. Y ahora, si volviera a cine de barrio, ¿sí? ¿Os creéis que yo tendría un pianista? Hay pianos que tocan solos, ¿lo habéis visto?
Sí, bueno.
Que tú programas la canción que quieras y el piano toca solo. ¿Para qué querría yo al pianista? La de años que perdí, madre mía. La de sueldos que perdí. Cuando un piano podía haber tocado solo.
Bueno, pero podía haber puesto un Casio que tiene memoria.
¿Un Casio? Pues,
por eso digo. Y haberme evitado el pianista ese maldito que luego me ha puesto acá encima, que estuve pagando años, ¿eh? Bueno, lo tiene atravesado el pianista, ¿eh?
Sí, además, cine de barrio, bueno, ha evolucionado. Ahora es un plató, bueno, un que fondo y dos sillas.
Que evolucione el cine de barrio es una palabra muy grande.
No, digo el plató. Parada era como una casa, ¿no? Era.
Perdonad, es que realmente cine de barrio, para que funcionara, debería haber sido cine del otro barrio.
Sí.
Porque se nos fueron cayendo los invitados.
No queda ni uno.
Y no queda ni uno de los buenos, ¿eh? Por eso, la época buena ya la viví yo. con el pianista, madre mía. Bueno, deja al pianista tranquilo, sí. Hombre, que él también tiene su vida. Anem al desinformatiu
Pablo mutante. Sebastián.
Pablo Sebastián, exacte, així es deia. Desinformatiu mutante amb el gran Edu Mutante i amb Matías Prats. Som-hi.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada. Tan breve como lo que tarda Jordi Carretero en comerse el bocata de medio metro.
Sí, pues. Come rápido, ¿eh?
Sí. Rumores apuntan a que los menores de 16 años no podrán usar WhatsApp. Alguno ha reaccionado con un emoticono con la cara azul. Y se ha quedado más triste que el que escucha música triste, porque está triste y aún se queda más triste. Samsung lanza un smartphone sin datos para estudiantes en exámenes, para que se distraigan menos que un gato con una peonza.
Bueno, pero ya se aplicarán al wifi de casa, ya.
Correcto. Arranca la feria de abril en Sevilla. Ir allí y no pasárselo bien. Es de no tener muchas luces.
Pues sí, porque pues sí. Ahí, un buen rebujito, eso le encanta a David.
Suspenden el rodaje de Superman porque el actor tenía depresión. Parece ser que estaba de capa caída.
Venga, Sergi, que ahora es el gran momento.
Y hasta aquí, Matías Prats, vamos con Piqueras, que hoy hace mal tiempo.
Efectivamente, a la espera de esa salsa de berberechos hecha por San Pedro, afrontamos esta semana con la incertidumbre climatológica y el ansia de algunos por coger la toalla y nevera y salir a la playa a tomar un poco el sol, pero parece ser que otro frente puede entrar por Galicia a mediados de semana, como comentábamos antes.
No ría, no ría.
Y que empiece a llover como si no hubiera un mañana, para deleite de muchos que apostamos por un invierno cerrado hasta septiembre, empalmando con otoño. Así
sí.
Pues, en fin, disfruten mañana del solecito, porque a partir del miércoles jueves se tuerce la cosa.
Pues mire, yo estoy viendo en Llavaneras toda la semana sol, ahora mismo, ¿eh? Así que, y 18 grados mañana, 19 el miércoles. O sea, por Galicia lo que quiera.
Ya me encargaré yo.
Pero por Cataluña, si no cometemos el error de hacer cantar a Bertín en este programa, que eso no va a pasar, si no cometemos ese error, estoy mirando ahora mismo... Hoy sí, lluvia, per desgràcia, perquè és que el meu fill petit tenia una excursió i no sé si la podrà fer.
Però cuidado con estas aplicaciones, que algunas son traicioneras.
Mañana sol y nubes.
Como usted, como usted.
Y 18 grados, pero a partir del miércoles, sol, 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 hasta el domingo. Y no bajamos de 18 grados, ¿eh?
Hablamos el miércoles y el viernes.
Yo creo que Piqueras son de los que denuncian las fotos, que ven tomando el sol a la gente y disfrutando de...
Ah, eso no le gusta.
Estas, bloquea estas a la gente de la playa con los pies y de fondo el agua, las odio.
que no se sabe si son pies o Frankfurt.
Doncs ho sento, Piqueras, però aquí a Catalunya o canvia molt la cosa, almenys a la zona del Maresme, de Llavaneres i on jo estic, doncs pinta bastant bé.
Ja veremos.
Anem a la... Sí, sí, ja ho veurem. Les aplicacions fallen, també.
Vamos, hola,
insisteixo, prohibidíssimo que Bertín cante en este programa. Prohibidíssimo.
Vale, vale.
Vale?
Vale, macho.
Tertúlia esportiva. Som-hi.
Tertúlia esportiva.
Doncs el Barça va guanyar el seu partit davant del València, un partit que no va ser brillant, les coses com siguin.
No.
El València va marcar un gol de penal a les acaballes del partit i ja vam començar a patir. És el tarannà dels culers els últims mesos i Messi no va marcar, no va tenir tampoc el seu dia, Leo. No sé si desde esas molestias en los abductores con Argentina no le hemos vuelto a ver al 100%, ¿eh?
Sí, me duele un poco el aductor, entonces estoy un poco ralentizando mi juego para no caer lesionado, ¿no?
No, és clar, és que es podria perdre el Mundial i la final de Copa, que és dissabte. En canvi, Suárez sí va trobar el camí del gol. Bé, de fet va marcar el gol i després tot el de més ho va fallar.
Sí, bueno, las 4 de la tarde, el horario que más nos gusta, porque es cuando más despierto estamos.
Con el mate, ¿no?
Con el mate, y bueno, tuvimos los 3 puntos, el récord de victoria y a seguir.
Sí,
a seguir.
Robinson, es que Suárez, usted que lo conoce bien porque estuvo en el Liverpool,
sí, estuvo
lucha,
Liverpool.
Trabaja, pero es que de cada 30 pases últimamente falla 29.
Sí,
suerte,
bueno,
que marcó el gol.
Por no decir 29 y medio, porque prácticamente pierde todos los balones. Es verdad que lleva
todos los controles, se le van largos, los pases los da al rival. Es un desastre en este sentido.
Y en el uno contra uno tampoco se está teniendo suerte. Es verdad que esta temporada Luis Suárez quita el gol, no ha hecho prácticamente nada.
Bueno, a mí si marca goles, como el otro día, ya está. És com Coutinho. Coutinho comença a funcionar, Reixac va donar les dues assistències dels gols. La primera extraordinària, la segona un llançament de córner que remata un titi.
Hombre, sí. yo cuando veo a Coutinho y veo a Dembélé, veo una diferencia grande. Se ve que Coutinho es un jugador muchísimo más hecho y Dembélé está por hacer, ¿no? Entonces, yo creo que Coutinho va a tener rendimiento inmediato, que se llama, ¿no?
Bueno, y el Madrid, ¿te ha fijado, Josep? El Madrid jugando a medio gas. Decían que el equipo B no funcionaba. Ayer en Málaga, por favor, bueno. Qué recital de Isco.
Sí. Recital de Isco y Benzema es un gran jugador, pero no mete goles.
No mete goles, pero...
Bueno,
pero...
Cuando nos meta, si
bueno, viene, la verdad es que el Málaga, desde que me fui yo, no es el mismo.
Es
bueno,
verdad, pues Michel, no. ¿Eh? Con usted era último y ahora también,
con el,
¿no?
Con el mío, conmigo era último y ahora es ultimísimo.
Bueno, pero
de hay una diferencia grande.
¿De qué se está hablando aquí? No entiendo esa conversación.
¿Del Málaga?
Ah, pero han dicho la Liga o no sé qué.
Sí, claro, ¿qué la es? Liga. La Liga que el Barça está a siete puntos, solo siete puntos de ganarla, ¿eh?
¿Qué es eso? ¿La Liga de la novia?
Mire,
es que hay torneos que el Madrid no juega, pero...
Le explico una pesadilla, Florentino, que a lo mejor no pasa, ¿eh? A lo mejor no pasa.
Bueno,
yo le explico una pesadilla.
Dígame usted.
El Barça juega después de la eliminatoria Real Madrid-Bayern contra ustedes.
Sí.
¿Vale? Imagínese esa pesadilla, ¿eh? Porque también puede ser al revés. El Barça juega contra ustedes y ustedes han caído eliminados contra el Bayern de Múnich. Schuster, esto podría pasar.
Sí, Bayern es un gran equipo. El Bayern no es el mejor de estos últimos años, pero bueno, puede pasar. Sí.
Bueno, el Bayern elimina al Madrid.
De estos últimos años.
Y la misma semana, si el Atlético de Madrid gana los dos próximos partidos y el Barça gana los dos próximos partidos, después del Real Madrid haber caído eliminado contra el Bayern de Múnich, en la misma semana, en el Camp Nou, el Barça empatando, sería campeón de Liga. ¿Qué le parece esa pesadilla? ¿La podría soportar, Florentino, o haremos algo para que eso no ocurra?
Espera un momento que tengo que hacer una llamada.
Entre Butragueño y usted,
sí,
eso lo tienen
que arreglar. ¿Es la UEFA? Sí, que digo yo, que ¿quién nos va a arbitrar a las semifinales de Champions?
Florentino Gila.
Vale.
Florent Gila.
Vale. No, que... Sí, no, que irá Emilio Butragueño a recogerles, mire usted. Al aeropuerto, vale. Vale, hasta luego. Bueno, ya está. ¿Qué decía usted?
Nada, ya veo que está tranquilo y Butragueño también.
Estamos en la final y si estamos, no, pues mire, repetimos el sorteo de Champions.
Estamos tranquilos, siempre tenemos un comodín que podemos usar.
Sí, que es Chendo, que siempre está sentado respantigado, muy comodín.
Sí, es muy comodín y cuando la cosa se pone así, pues algo pasa siempre a nuestro favor y usamos ese comodín, ¿no?
Por cierto, Emilio, el martes a las 12 de la mañana tienes que ir con Chendo al aeropuerto a recoger al árbitro y ya sabes, llevarlo...
La bolsita,
a
¿no?
Casa
los
Lucio,
bolis y todo eso.
A sí. Casa Lucio,
sí,
invitarle
pero
unos huevos.
No nos quedan llaveros, Preci, hay que pedir más, ¿eh? Llaveros no nos quedan más, ¿eh? Lo digo ya.
Cierto, pues el árbitro rápido, ¿eh? Vendrá con su mujer, acompáñala también, Emilio.
La lleva a la Esteticien.
Llévala al Museo del Prado.
Donde
sí,
haga
sí,
falta.
Sí, haremos una ruta y la llevaremos a peluquería y tal, ¿no?
Escolteu
sí,
una cosa, ja estic molt d'acord amb Quim Domènech, eh? Perquè ara s'estan queixant molt, i també tenen raó, és a dir, parlar de robatoris en un partit, al final has de tenir proves. Jo estic a favor d'això. És molt fàcil parlar de robatori, de que si m'han trincat, que si han pagat a l'àrbitre... Bueno, amb això, sense proves, és molt fàcil disparar. Però, és clar, els que es queixen són els que es porten... Els que porten anys atacant el Barça per haver guanyat Champions, diuen que robades, que si Aitekin, que si l'altre, que si l'altre, que si el d'en més enllà... I ara es queixen de que els hi facin el mateix a ells.
Sí.
Això és el que explicava en el tall número 3 i amb molt bon criteri Quim Domènech al Chiringuito. Sí. És que no hace falta decir nada más.
Titular.
¿Tenemos el titular de Quim?
Sí, sí.
Venga, Quim, titular.
Ina, de verdad me alucina lo que estoy escuchando esta noche aquí, viendo gente que lleva años y años desprestigiando sistemáticamente todos los triunfos, las victorias, los títulos, los éxitos del Barça, que lleva 7 de 10 en Liga, por ejemplo, y que cada Liga ha sido que ganaba por los árbitros, que cuando ganaba la Champions ha sido también por los árbitros, que habéis montado vuestro propio relato incluso de Obrevo, que fuisteis los primeros en hablar de robo, y solo juzgabais las jugadas que os interesaban, olvidando, por ejemplo, porque a ti te interesa siempre, siempre os interesa todo vender el relato absolutamente sesgado.
¿Me entiendes?
Olvidabais, por ejemplo, la expulsión de Abidal, que había habido y que era absolutamente injusta, por ejemplo. Pero era el relato que os interesaba. Y ahora, el cazador cazado, el que lleva años ninguneando los éxitos del Barça, ahora dice: oiga, señorita, es que mire, están haciendo lo que yo llevo años haciendo. Resulta que ahora, cuando... Porque no es solo de aquí, que la portada Juanma del día siguiente, las portadas aquí eran: es penalti. Fue penalti, eran las portadas.
¡El señor no está en casa!
Pero es que te ha rao, ¿no?
Sí, claro.
Te ha rao, es que...
Claro que te ha rao.
Cuando guaña el Barça, es a los árbitros. Cuando guaña el Madrid, ojo, que como digas algo, te denuncio, ¿eh?
Sí.
Estamos en un momento atónito. Porque el Madrid no rinde en Champions. El Madrid no rinde la Liga, no rinde la Copa. Pero, sin embargo, la Champions lo da todo. Yo soy socio del Madrid, tú. Y estaría enfadado. Se ha enfadado con mi equipo, no puede ser esto. Jorge, hay que jugar.
Es que hay que jugar,
tiene
claro.
Tiene que ser fútbol y nada más.
Exactamente, hay que jugar. Pues chicos, yo creo que nada más que decir, solamente desearle suerte a los dos finalistas de Copa el próximo sábado. Soria, está claro que esta vez no podrá ser con el Barcelona, ¿eh? Esta vez va a ir
yo
con el Sevilla,
¿no? Yo le doy la gracia a mi padre por haberme inculcado el sevillismo que yo lo he mamado desde chiquitito. Pero en la final va a ser lo que quiera el chiquitito. ¡Ay, chiquitito!
¡Ay,
mío,
el chiquitito y su Sevilla! Tendrá que estar partiéndose, pero tiene claro usted que irá con el Sevilla. En fin, que son las 10 y que hem de conèixer las noticias más importantes del día. Amb Borja de María.
¡Vamos,
muy buen día, Borja!
¡Vamos!
¡Ay, ahí, Borja!
Buenos días, amigos de Fútbol Sant.
Y saludos cordiales. ¿Qué tenim per repassar l'actualitat, Borja?
Doncs, a veure, ara mateix els focus informatius estan posats a l'Audiència Nacional perquè la jutja Carmela Mela ha comunicat personalment a Josep Just Trapero, l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i l'exsecretari d'Interior, César Puig, l'acte de processament, un tràmit curt de pocs minuts, ja que no se'ls ha fet cap pregunta. Per la seva banda, l'intendent dels Mossos, Teresa Laplana, se li ha comunicat aquesta decisió de l'acte de processament per videoconferència. Tots ells han ratificat les declaracions fetes i s'han mostrat en desacord amb la interlocutòria de processament. La Mela considera que formaven part d'una organització criminal liderada per Puigdemont per aconseguir la independència de Catalunya. Durant la compareixença, la Fiscalia no ha demanat cap mesura cautelar addicional com la presó provisional. Recordem que els tres imputats ja tenen mesures cautelars com compareixences quinzenals, prohibició de sortir d'Espanya i retirada de passaport. També és notícia l'entrevista que se li ha fet a Carles Puigdemont a TV3, on el 130è president de la Generalitat va apuntar la proposta d'un altre candidat a la presidència de la Generalitat, tot i que admet que el bloqueig de l'Estat els podria mantenir. També va parlar de la reforma de la llei de la presidència i de no renunciar a les actes de diputat tant ell com Antoni Comín. Més qüestions. Ahir, durant el diumenge, més de 4.000 nens, joves i monitors dels centres d'esplais cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés van celebrar el 60è aniversari de la Fundació en un acte a Vilafranca del Penedès, un acte de reflexió a la qual s'han compartit experiències, transmès valors i posat de manifest com l'esplai és una autèntica eina de transformació social. I ho recordem que avui el papa emèrit Benet XVI compleix 91 anys. Aquestes són les notícies més destacades aquesta hora, Albert.
Moltíssimes gràcies, Borja de María. Com sempre, un luxe tenir-te aquí a Fórmula Lesant.
El luxe és meu, per tenir-vos a vosaltres.
Gràcies, Borja.
Adéu, fins ara.
I ara us he de confessar una cosa. El nostre tècnic Jordi Carretero, per línia interna, m'ha dit, ara que arriba la cançó, que sigui llarga, que avui l'entrepà és gran.
Sí.
Perquè sabeu que mentre dura la cançó nosaltres aprofitem per menjar l'entrepà. Després us ho expliquem cada dia de què és. Però m'acaba de dir que sigui llarga. En fi, tampoc és molt llarga, però vaja, pots fer de boa constrictor mentre sona la quinta estació. El sol no regressa, sabis consells, i tornem amb una entrevista fantàstica, eh? Jesús Ferreiro, president de la Fundació Titanic. La passada nit de dissabte a diumenge es van complir 106 anys d'un dels naufragis més famosos de la història. En parlarem i molt amb Jesús Ferreiro en uns minutets.
Más en 15 de propina.
l'Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padullers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat, podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estela.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana està d'estrena. Vols redescobrir-la? Adquireix el teu exemplar a la teva parròquia. Nou format, nous aires, nova Catalunya Cristiana. Subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. El nostre VIP és avui...
Jesús Ferreiro, president de la Fundació Titanic. I és que la passada nit, de dissabte a diumenge, es van complir 106 anys d'un dels naufragis més famosos de la història, el del Titanic. I parlem amb Jesús Ferreiro, president de la Fundació Titanic i un expert que ens explicarà alguna de les històries que han sobreviscut més de 100 anys aquella tràgica nit. Jesús Ferreiro, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días. Tuve la suerte como subdirector de Hora Punta de contar contigo el otro día en televisión, programa espectacular. Muy bonito, la verdad, y queremos ahondar un poquito más en, bueno, pues en esta gran tragedia. Han pasado 106 años y se sigue hablando y se seguirá hablando, Jesús.
Sí, sí, y se sigue hablando y fíjate tú, estamos tú y yo hablando en la radio ahora, pues por eso, porque no... Yo la verdad es que lo he pensado mucho, lo he estudiado, lo he leído y tal, y no llego a, por lo menos a razonar porque el Titanic, pues en estos momentos sigue siendo de actualidad, 106 años después de su hundimiento, cuando ha habido tragedias mucho más importantes en número de fallecidos, mucho más importantes en el tema de los naufragios, de los desastres que se han producido.
Pero fíjate, Jesús, nos explicaste en Hora Punta una cosa que yo desconocía y que me dejó alucinado, y es que hasta Barack Obama te pidió una réplica del baño de segunda clase del Titanic.
Sí, porque, bueno, él, hay que decir que es...
¿Obama?
...titánico, es que él es muy titánico y además siempre dice, cuando hablan del cine y tal, en las entrevistas, siempre dice que la única película que ha visto tres veces ha sido Titanic. Y es más, dice, y si tendría que volver a ver otra película de las que he visto, volvería a ver Titanic. Y sí, vio, la verdad es que vio, yo no sé si él o alguien de su entorno, vio la réplica, vamos, vio uno de los lavabos del Titanic.
Tú la exponías, yo lo fui a ver cuando estuve en Barcelona.
Sí, y bueno, pues la verdad es que es el más bonito de los que había a bordo. Y bueno, nos pidió a ver si era posible tener una réplica para su nueva casa. Y bueno, hablamos con Andrés Abadco y sí que fue posible. Además, le hicimos uno muy especial con su firma y yo le propuse que a ver si nos dejaba exponer otro igual en la exposición. Y bueno, sí, nos dijo que sí. Y ahí está el mismo lavabo que él tiene en su nueva casa, pues hay uno en la exposición con su firma.
¿Dónde la tienes ahora, la exposición, Jesús Portero?
La exposición está en La Coruña, en las planas.
En La Coruña ahora, ¿eh?
Sí.
¿Va a volver a Barcelona?
Pues por lo menos temprano, ¿no? Quiero decir que tenemos una gira pendiente y Barcelona todavía tendrá que esperar un pequeño rato, porque recuerda que estuvimos no hace mucho tiempo.
Sí, yo fui a verlo. Por eso digo que es increíble, es una pena que ahora no esté, pero cuando esté, sobre todo, avísanos, que avisaremos a todos nuestros oyentes, ¿eh? Porque es...
Claro, siempre, yo ya sabes que siempre os tengo súper bien informados. Sí.
Exacto.
Sí, además estaría bien. A mí lo que me gustaría saber, Jesús...
Me gustaría porque me preguntaron, porque dicen... Todo el mundo dice que hay una frase que dijeron los ingenieros de los astilleros, que dijeron, este barco no lo hunde ni Dios, cuando en realidad, figúrate tú cómo se cambian las cosas, ¿no? Lo que dijeron, en realidad, y es que está escrito además, lo que dijeron era que este barco está tan bien hecho que Dios no tendría que permitir que se hundiese.
Ah, ¿cómo cambian las traducciones? Oye, una cosita, costó 1.200 millones de euros, el equivalente.
Sí, un poquito más.
Eran 10 millones de dólares de la época, por lo tanto serían unos 1.200, 1.300 millones de euros ahora.
Claro, pero es que yo creo que ahora sería casi imposible de hacer un barco igual, porque ten en cuenta, Alberto, que el Titanic era, bueno, primero de hacer un acero súper especial, el mejor que había en aquella época, de 2 centímetros y medio, pero luego... Sobre todo en los interiores, todo era de bronce, todo era de maderas nobles, todo, o sea, era un lujo que es increíble. Ahora vas a un crucero y casi todo es de plástico y lucecitas y por ahí y por abajo, pero es que claro, es que no tiene nada que ver un barco como los que se hacían antes que como los que hacen ahora. Es que con el precio del Titanic se podrían hacer 2 barcos ahora de los cruceros que andan.
Exacto.
Por ahí navegando.
Hay que decir que el hundimiento es un cúmulo de malas suertes, pero viajaban 2.207 pasajeros a bordo, fallecen 1.495 y, lo más curioso, había botes para 963 personas, pero solo se salvan 712, y es porque los primeros botes salían casi vacíos. Es como en la película, esto es real, ¿verdad?
Claro, sí. Esto lo han contado los supervivientes. Sí, porque primero nadie se enteró de que el barco había rozado contra un iceberg. No se enteraron porque fue un roce muy suave. Es verdad que fue en la zona donde la chapa del casco es más débil, que es donde la proa se convierte en costado, entonces el acero se dobla un poco. Y ahí fue justo ahí donde rozó, justo a la altura de la carretería del barco. Por eso las primeras 5 personas que fallecieron fueron los 5 carteros que estaban trabajando justo en la zona donde rozó con el iceberg y donde saltaron los remaches y se abrieron.
Perdona, los carteros que querían salvar las cartas. Es decir, veían que se podían... o que se iban a ahogar, intentaban coger las cartas y salvarlas.
Eso es que... No, y eso es... Eran 3 británicos y 2 norteamericanos, y lo que hicieron es, como vieron que entraba mucha agua, pues intentar subir las cartas a la parte superior.
Exacto.
para que no se mojase la correspondencia. Y fíjate, una cuando estaban abajo, justo es cuando se abrió otra de las planchas.
Oye, hay que decir que el roce del iceberg, como decíamos, fue un cúmulo de mala suerte. El iceberg se desprendió y empezó su rumbo por el océano aproximadamente el mismo día que el Titanic sale del puerto. Es decir, que los dos salen a la vez y se encuentran en un punto fatídico.
Fíjate tú qué cosa tan curiosa. Antes, como sabes, existía lo que era la patrulla de los hielos, que eran unos aviones de la Armada de los Estados Unidos que controlaban el movimiento de los icebergs. Bueno, ahora ya se calcula por medio de satélites, ¿no? Pero antes era por medio de esos aviones y calculaban, claro, sabían la velocidad, la ruta y para avisaban a los barcos. Bueno, pues ellos han calculado que justo el iceberg que chocó, que rozó contra el Titanic, se desprendió del cascote polar aproximadamente el día 10 de abril, justo el mismo día que el Titanic sale de Southampton. Fíjate tú qué cúmulo de casualidades, que sale uno del norte, del cascote polar, el iceberg, y el barco del sur de Inglaterra, y se van a juntar justo en el Océano Atlántico, en el Mar del Norte. Fíjate tú si no es un cúmulo de casualidades.
De casualidades, oye. Y en un momento tan dramático como este, evidentemente, como el hundimiento del barco, hubo tiempo para grandes demostraciones de amor y lealtad, como la historia que contaba uno de los supervivientes sobre el matrimonio de Isidor Ida Strauss. A mí, de todas las historias que se han conocido, esta tal vez es la que más me conmueve, ¿no? Me gustaría que la explicaras tú, porque lo explicas de una manera espectacular.
Claro, claro. Y mira que ahí que se produjeron, no muchas, pero sí bastantes historias de amor. Pero esta es muy conmovedora, pero primero por la edad de los personajes, ¿no? Y luego porque, bueno, pues él era senador de los Estados Unidos de Norteamérica.
Llevaban 40 años casados, ¿verdad?
42.
42.
Exactamente. Y bueno, pues ella salta al no dejarle Leitoller, el oficial de guardia, en el costado de estribor, no le dejó saltar a él al barco, a pesar de que otros caballeros que había allí le dijeron, pues déjelo saltar, que es una persona mayor, él tenía 64 años. Y además es muy querido, la verdad es que era una persona súper querida en los Estados Unidos. Y bueno, pero el oficial dijo que cumplía órdenes y que no podía saltar. Entonces ella, que ya estaba, Ida Strauss, que ya estaba en el bote salvavidas, saltó del bote salvavidas al barco y se abrazó a él. Y le dije, hemos vivido 42 años juntos y tenemos derecho a morir juntos. Y entonces se fueron a la cubierta superior, se sentaron en dos hamacas, se agarraron de la mano y cuando pasó uno de los tripulantes, que era el panadero jefe, bueno, pues le pararon y le dijeron que por favor les atase los pies con una manta porque no querían que sus cuerpos se separasen cuando el barco fuese a pique.
Increíble, siempre coinciden todos los testimonios, es muy bonita esta historia, ¿eh? En que claro, cuando volvían a subirles al barco, los que estuvieron tiempo en el agua, parecía que les estaban clavando cuchillos del dolor que provoca el frío tan constante, ¿verdad?
Sí, 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 porque a las 8 personas que se logró salvar con vida del agua, subir a los botes salvavidas, los 8 dijeron que gritaban tan desesperadamente, dijeron todo, porque nos estaban cortando los pies con cuchillos.
Claro, era la sensación, el dolor.
Debe ser el frío, debe dar esa sensación de que le están clavando cuchillos. Y por lo que gritaban eran de dolor y desesperación, pero sobre todo por el dolor que les causaba ese frío. Y fíjate tú que yo a los 9 supervivientes a los que entrevisté, les dije que eso seguramente que no iban a olvidarlo nunca, ¿no? Porque, claro, las 1000 y pico personas que estaban gritando en la mar eran familiares de los que estaban a bordo de los botes salvavidas.
Exacto, sí, sí.
Claro, y estaban allí sus mujeres, sus hijos, sus hermanos, sus padres. Y sin embargo, dijeron que no, eso no es lo que no iban a olvidar. Lo que no iban a olvidar, dijeron, era que de repente se hizo un silencio. O sea que, por lo visto, murieron casi todos a la vez en un término muy breves segundos.
O sea que se hizo el silencio de golpe, de los gritos se pasó al silencio más absoluto.
Eso es, y eso es lo que dijeron que ellos no iban a olvidar nunca, ese silencio que de repente se hizo, y que claro, ahí ya pues, ya dijeron, bueno, pues es que se han muerto, quiere decir, es que no hay otra esto, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que ellos no iban
A olvidar, ¿eh? Jesús, en el Titanic había también una historia que repasamos el otro día en televisión con familiares, concretamente con el nieto de una de estas protagonistas, eran Víctor y Josefa Peñasco, un matrimonio español, que decidió subir al Titanic a pasar su luna de miel, a pesar de que la madre de Víctor, que al final es el que falleció, había tenido una premonición. Era un matrimonio muy rico, muy rico, y la madre les dijo, por favor, no subáis al barco en la luna de miel, no subáis al barco. ¿Y qué hicieron ellos? Engañaron a la madre, enviaron al mayordomo a diferentes puntos del mundo, y este mayordomo enviaba cartas como si ellos no hubieran subido al Titanic y estuvieran de luna de miel en diferentes zonas, ¿no? Para que la madre no sufriera. Pero en realidad sufrieron, y ocurrió lo fatídico, ¿no? Que él murió y ella no.
Claro, y además es casualidad de que ella recibió dos postales, de esos postales, una vez que ya sabía que él había fallecido.
Claro, porque el mayordomo cumplía órdenes, ¿no? Le dijeron, claro, para que no se preocupe mi madre, tú envíale estas postales desde aquí, desde allí.
Continuaba mandando cartas, claro, claro.
Claro, eran muy ricos, ¿verdad? Víctor y Josefa Peñasco, eran mucho.
Súper ricos, pero ricos no súper. Tienen en cuenta, a Alberto, que llevaban un año y medio de viaje de novios, pero no ellos, sino ellos viajaban con tres doncellas y dos mayordomos.
Sí, sí.
Llevaban un año y medio ya de...
Una de las doncellas, Fermina, también se salvó.
Una de las doncellas, sí. No, se salvaron las dos.
Ah, las dos, ¿eh?
Las dos, sí, las dos.
Sí, porque además viajar en el Titanic no era barato, ¿no? Tampoco, Jesús.
No, y en primera clase muchísimo menos, claro. Bueno.
¿Era el equivalente a, qué, a 9.000 euros, valdría?
Ahora sería... No. Ahora sería el viajar en primera... en la suite, yo creo que valdría sobre unos 12.000 euros.
12.000 euros. Oye, sobre la historia de Víctor y Josefina Peñasco, que eran muy ricos, hay que explicar una cosa. Estábamos en otra época. Sí. Víctor desaparece, ¿vale? Y entonces, claro, para poder cobrar las herencias, para poder rehacer la vida, etcétera, etcétera, se tenía que encontrar el cadáver, ¿no? Entonces, compraron un cuerpo de alguien y enterraron a una persona que en realidad no era Víctor. Esto es muy fuerte, ¿verdad, Jesús?
Claro, encontraron un cuerpo y bueno, pues falsificaron los nombres, pero eso lo hizo alguna que otra persona más, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, por las leyes de la época, para que nos entendamos.
Y hicieron un certificado de una persona que estaba sin identificar, y hicieron como que era Víctor Peñasco, y entonces, bueno, pues eso, por gracias a ese certificado, bueno, pues pudieron cobrar la herencia, y sobre todo ella también pudo volver a casarse.
Oye, ¿es cierta la leyenda que dice que los músicos del Titanic no dejaron de tocar hasta que el barco se hundió, o esto es de la película?
Bueno, yo, eso es una de las cosas que le pregunté a los nueve supervivientes con los cables, sobre todo a Milvina, ¿no? Y bueno, unos dicen, es que es muy difícil. Uno, ahí no están
no hay consenso, vamos.
No, porque unos dicen, no, estaban tocando un vals, otro una polka. La mayoría dice una canción religiosa, Cerca de ti, Señor. Pero yo creo, Alberto, que desde Los Botes a los Días era imposible escuchar nada de los músicos que estaban, pues fíjate, a 50 metros de altura, la gente gritando en la mar. Yo creo que, bueno, pues esos son imaginaciones de los supervivientes, pero yo no creo que desde Los Botes Salvavidas, con el griterío terrible que había en la mar, no creo que se pudiese escuchar la música. Sin embargo, los supervivientes que estaban, que saltaron en el barco en el último momento, todos dicen que sí, que mientras ellos estuvieron a bordo, los músicos sí que estaban tocando.
Oye, y la Brigada Negra, porque nos has explicado muchas veces que hay que agradecer mucho a esta Brigada Negra, que era ¿quién?
Eran los fogoneros o los...
Los del carbón, vamos.
Eran los que paleaban el carbón en las calderas, eran 46 personas, y la verdad es que se quedaron todas a bordo paleando carbón, porque si no lo hubiesen hecho, el barco no hubiese tenido luz, y imaginaros lo que hubiese sido la tragedia.
Yo hubiera sido muchísimo mayor, claro, sin ellos.
Pero muchísimo, vamos. Es que figúrate un barco tan grande con escaleras, pasillos para arriba, para abajo, es que hubiese sido terrible si el barco no hubiese tenido luz. y gracias a que estas personas dieron su vida, además siguieron paleando porque y además estaban seguros de que iban a morir, porque estaban en la parte más profunda del barco. Eran personas, era la clase más baja que había a bordo, y eran personas que no habían subido en los 5 días de navegación, no habían visto el sol, porque estaban todo el día abajo, tenían sus camarotes, sus comedores abajo en las entrañas del barco, y la mayoría de ellos ni había subido a cubierta ni una sola vez.
Impresionante. Yo hablaría siempre con Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic, porque es una persona que explica las cosas de maravilla.
Sí.
Es una auténtica leyenda, y yo te emplazo a cualquier otro día, aunque no sea una efeméride, porque nos hemos dejado un montón de anécdotas y de historias que contar. Yo te emplazo a que hagamos una segunda parte de la entrevista y podamos hablar de todas esas cosas que tengo en la pauta y que no he podido preguntarte, Jesús.
Alberto, hay muchísimas cosas de las que hablar, pero yo siempre digo que si coges un bote salvavidas de los del Titanic, coges a una persona, cualquiera de ellas, se podría hacer una película con la historia de cualquiera.
De cualquiera, sí, sí.
Sí, sí, porque son, Alberto, cosas increíbles que dice, ¿cómo es posible que haya esta persona que haya dado la vida por amor? Pero además de dar la vida por amor, es que hay que ser muy valiente, quiero decir, porque dice, bueno, pues no, pues no, pues yo me quedo aquí, porque, claro, no es solo porque le quieres a la otra persona, es que también yo creo que hay que tener mucho valor.
Y tanto, y tanto. Y la historia, y por eso la historia del Titanic es tan fascinante, y por eso, Jesús Ferreiro, en cuanto venga aquí la exposición, vamos a volver a verla. Gracias, Jesús, y un abrazo enorme por estar en directo hoy en Fórmula Lesan.
Un abrazo muy fuerte a Alberto, y ya sabes que tú, cuando quieras, no tienes más que llamarme, que es un placer hablar contigo.
Lo haré, Jesús. Muchas gracias.
Gracias, Jesús.
Saludos. Y saluda también a la buena amiga Enriqueta. Qué apasionante la historia del Titanic, ¿eh? 106 años que se han cumplido este fin de semana y todavía se habla. Muy buenas, Enriqueta.
Hola, Albert. Muy buenos días. Muy buenos días. Súper apasionante.
Apasionante. Oye, pues para que, a ver, no nos hundamos nosotros ahora cuando nos miremos al espejo, sino que nos vengamos arriba, ¿eh?
Exacto.
Que ya he dicho que a partir de mañana estoy mirando el tiempo, sol todos los días, ya a partir de mañana, ¿eh?
¿A partir de mañana?
Sí, a partir de mañana, al menos en Cataluña, eso me marcaba a mí. Entonces, oye, si vamos a ir a la playa, que este domingo estaban las playas del Maresma llenas, querremos vernos ya con esos kilitos que hemos ganado de quitaos. Pues bueno, en tres semanas con el método 1-2-3, eso está garantizado, y en mi familia lo han probado hasta 9 personas, y si no es verdad, yo no lo digo. En 3 semanas, de 5 a 7 kilos mínimo con el método 1-2-3. Así que cuéntame cómo lo hacemos, Enriqueta. La primera semana, ¿qué haremos?
Es muy fácil, muy sencillo. La primera semana hacemos una semana de limpieza, ¿eh? Son los sobres sabor a piña, ¿vale? Y ellos nos permiten eliminar las toxinas del organismo y, aparte de perder de 2 a 3 kilos, es que además nos deshinchamos, bajamos volumen.
Eso la primera semana. La segunda semana son los sobres de naranja, ¿eh?
De naranja, compuestos de fibra y prebióticos, que lo que hacen es rehacernos la flora intestinal. Seguimos perdiendo peso, bajamos volumen también.
Y la tercera semana es la semana con las cápsulas que captan y queman la grasa sin pasar hambre.
Sin pasar hambre. Efectivamente, o sea que 5 kilos está garantizado, Albert.
Están 5 kilos garantizados, entre 5 y 7, según lo que necesites, que es lo que le ha pasado a mi familia. Pero si estás harta de probarlo todo, sí. Si estás harto, si no adelgazas, te estoy hablando de un producto natural, con registro sanitario, que no son batidos, que tú sigues comiendo. Muy fácil de hacer, incluso si comes fuera de casa.
Es importante decirlo, ¿eh? Muy fácil de hacer incluso si comes fuera de casa, ¿eh?
Y apto para todo el mundo, ¿eh?
Claro que sí. Es apta para todo el mundo, para hombres, para mujeres. Es apto también para deportistas, para celíacos, para diabéticos, ¿eh? Nosotros, ¿sabes que hacemos unas pautas nutricionales?
Sí.
Que adjuntamos un diagnóstico gratis personalizado por metabolismo, ¿eh? Para que no tengamos, después de las 3 semanas, que no tengamos efecto rebote.
Exacto, si has perdido 7 kilos, también, te quedes con los 7 kilos perdidos, ¿eh?
Efectivamente, que no lo recuperemos, ¿eh? Y muy sencillo, si quieres información, si quieres empezar ya el método 1-2-3, solo tienes que llamarme al teléfono que es gratuito, 900-23-24-21, 900-23-24-21, y yo te garantizo que vas a perder peso, que me vas a bajar volumen, que vas a perder por fin esa grasa localizada y que lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas.
Teléfono gratuito 900 23 24 21. Lo recibes mañana mismo sin ningún gasto de envío. Uh-huh. 900 23 24 21. Pero atención, atención. Si ahora mismo algún oyente de Fórmula Lesan llama de mi parte o del programa, o de parte del programa, a este teléfono, 900 23 24 21, Enriqueta, ¿qué te regala llamando ahora mismo a este teléfono?
Si me llaman ahora mismo de parte tuya, Albert, van a tener de regalo el té detox. Son unas infusiones para tomar por la noche que son depurativas, que nos ayudan a seguir eliminando toxinas. Pero también hoy pongo dos regalos si me llaman ahora mismo. Aparte de esas infusiones de té detox, te regalo también el podómetro para que tú veas día a día tus resultados. Así que llama ahora al teléfono 900 23 24 21 y dile adiós a esos kilos y piérdeme ya en 3 semanas más de 2 tallas.
Venga, pues a llamar ahora mismo, 900 23 24 21, que hay regalito, pero si llamáis ahora de mi parte, 900 23 24 21, o de Radio Estel, es igual, 900 23 24 21. Teléfono gratuito. Y mañana lo tenéis en casa sin gastos de envío. Enriqueta, muchísimas gracias.
A ti, Albert, como siempre, un placer. Un beso muy fuerte.
Oye, ¿sabéis lo que es? En 3 semanitas perder 5 o 7 kilos, seguro, garantizado, 900 23 24 21. Arriba la secció de Bons Modals amb la nostra professora de protocol i relacions institucionals, Marta González Peláez.
Bons Modals, amb Marta González Peláez.
Ja sabeu que la Marta González Peláez, a banda de ser la fundadora de Marconta Comunicación, si voleu contractar-la per qualsevol esdeveniment, us farà triomfar segur, és professora universitària. I ara mateix crec que estàs de profe a alguna universitat. A quina, concretament, Marta?
Sí, estic en una aula.
A l'aula?
Estic en una aula amb 40 alumnes de diferents nacionalitats.
Sí.
I d'arreu del món. O sigui, això és la globalització llevada a la ràdio.
O sea, estàs en el aula de... Vamos a hablar en castellano, por si hay gente de
distintas
nacionalidades que nos puedan entender.
En el aula del máster de comunicación, dirección de comunicación, oficial, el máster, lo digo para que no se confunda con otros másteres, en el que están trabajando, se están examinando, van a hacer un TFM, que van a presentar ante un tribunal y que además lo van a aprobar.
Pero hemos pillado la ironía, Marta.
Marta, pero
la ironía,
¿estás en qué universidad ahora mismo?
En la Escuela de Negocios, EAE, adscrita a la UPC.
Juan Carlos primero, nada, ¿no?
Nada. Bueno, oye, vamos con algún alumno para que nos explique un poco cómo es Marta como profesora, ¿no?
Son muchos los alumnos que tengo.
El delegado.
Quizá los delegados, que son dos, son una chica que se llama Marta y otro delegado que se llama Mauricio. Mauricio es argentino y Marta es catalana. Entonces, si queréis que se haga en bilingüe, se puede hacer bilingüe.
Perfecte, perfecte. Doncs escolta, ens pots posar el Mauricio al telèfon, per exemple?
Te pasa Mauricio.
Muy bien.
Ole, ole, ole.
Estudiantes de este máster oficial de la UPC.
Cuidado que es argentino,
¿eh? Hola, hola, buenos días.
Mauricio, buenos días.
Buenos días.
Mauricio, a ti te encanta el protocolo, ¿no?
Sí, algo así, digamos que sí.
¿Trabajas en una empresa de eventos en Argentina, me ha dicho un pajarito, o no?
Sí, sí, trabajaba en lo que era la Bolsa de Comercio de Rosario, de provincia de Santa Fe.
De Rosario, sí. Como Leo Messi. ¡Leo!
Como Leo Messi, sí, señor.
¿Está por aquí Leo Messi?
La ciudad del rey del fútbol.
No sé si tenemos a Messi por aquí.
Sí, bueno.
Sí, sí. No, lo hemos perdido. Es que sabes que aquí hay muchos personajes, ya verás. Ah, lo tenemos, Messi.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Mira, aquí está un paisano de Rosario.
tenemos un colega por acá.
Messi, ¿qué le parece a usted el protocolo? ¿Usted es muy de protocolo, Leo?
Bueno, sí, me gusta siempre pasar las cosas como tienen que ser, ¿no? Correctas y bien.
O sea, en el fútbol...
No tiene ni idea.
En el fútbol deberían mejorar el protocolo, Mauricio, porque hay muy muy mala educación, ¿no?, a veces.
Sí, en el fútbol, sí, ¿no, Mauricio?
A veces pasa a la hora de presentarse con la prensa, más que nada.
Sí, o a la hora de celebrar un gol, ¿no? Hay veces que uno, no sé, debería...
Hay veces que se quita la camiseta, está horrible, ¿no?
Y eso puede ofender a otras culturas de distintos países.
Se tendrían que marcar esos protocolos, es verdad, ¿no? Saber, oye, sí. Mira, saber ganar, saber perder, saber comportarse, estas cosas...
Es algo que debería estudiar todo el mundo, ¿no? Para sí. Tener un poquito claro qué hacer en cada momento.
Pero yo lo digo, Mauricio, ya que estamos aprovechando que eres de Rosario, como Messi, que ha salido el tema por ahí, yo lo digo porque hay muchos niños luego que están teniendo a sus ídolos como referentes y que van a hacer lo que hagan ellos, ¿no? Por eso digo que en ese sentido sí que se deberían establecer unos protocolos, unas maneras de educar distintas, creo.
Sí, sería buenísimo que se educase desde chicos a los niños, porque al fin y al cabo no dejan de ser normas de cortesía a la hora de presentarse, ya sea en un acto público u oficial, o como estamos en el caso del tema del fútbol, teniéndolos como ídolos, cómo ellos se deberían manifestar ante lo que es el ámbito internacional y cómo presentarse, porque no solo Messi es un referente para Argentina, sino para el resto del mundo.
Para el mundo y para los niños. Oye, ya que estamos contigo también, ¿cómo se ve desde Argentina, por parte de una persona que está haciendo un máster tan importante como este en protocolo, cómo se vio la escena entre la infanta, la reina Leticia y la reina emérita Sofía, bueno, discutiendo por una foto con las nietas? Eso es un fallo terrible de protocolo también, ¿no?
Sí, son cosas que no deberían dejar entreverse para lo que es el ámbito público o para la ciudadanía. Son cosas que se deberían resguardar por un tema de imagen, más que nada.
¿Qué tal es Marta González Peláez como profesora?
Eso. Salseo.
Sí, correcto.
Cuéntanos cosas.
Un poco de salseo.
¿Te gusta la profesora Marta o...?
Es una excelente docente. Creo que nos ayuda a sacar lo mejor de unos mismos.
Que está delante, está delante, ¿no, Mauricio?
La tienes delante, ¿no? Solamente di sí o no.
Digamos que está cerca.
Creo que tienes un 5 ya.
El 5
ya tienes. Bien, ¿no? Eso suma. No, pero realmente es muy importante aprender a cuestiones prácticas de lo que te pueden ir transmitiendo. Y un máster un poco también se trata de eso, de aprovechar no solamente lo que te pueden transmitir los docentes, sino la experiencia de tus compañeros.
De las costumbres.
Y este máster es bastante internacional y hay una cantidad importante de latinos, lo cual creo que me ha sumado mucho en lo personal.
Oye, en lo que más te sorprende, ya para acabar, y vamos a hablar con la otra chica, con Marta Bujalde, sí, que sí. También es estudiante, ¿eh? Y da la gada. Lo que, a nivel protocolario, a nivel de educación, lo que más te sorprende es la diferencia entre argentinos y catalanes o españoles cuando has venido, ¿no? Aparte del mate, claro, que eso ya... Es evidente, pero alguna cosa que digas, ostras, allí hacemos esto y aquí no, o al revés.
Bueno, a la hora de entablar una conversación con un argentino, desde el momento del saludo, ¿no? Que es lo más formal en un principio, los argentinos somos muy de abrazar, saludar, somos
demasiado.
bastante gritones, le decimos nosotros, y por ahí yo sé que acá... en lo que he podido experimentar en estos meses.
No tanto, ¿no?
Es distinto, es un trato más formal, no es ni mejor ni peor, sino un poco más serio, y bueno, hay que adaptarse también a la cultura y más que nada pensando en el ámbito laboral, ¿no?
A mí me encanta Argentina y los argentinos, así que muchísimas gracias, Mauricio.
Así de ser, no, gracias a ustedes.
Un abrazo enorme. Y Tarim también, supongo, a la Marta Bujal, a ver si digo, Bujalance.
Bujalance, ahí les comunico.
Ahí està, que és una altra de les delegades d'aquest màster. Marta, muy buenas, molt bones.
Hola, bon dia.
Hola, Marta, què tal?
Hola.
A mi m'han dit que tu has treballat a un hotel als països nòrdics.
Exacte, sí.
I quines diferències, igual que li preguntàvem a l'argentí, no? Perquè, clar, quan tu treballes en protocol i en altres cultures, d'alguna manera t'has d'adaptar a ells. Això és el que hauria de ser, no?
Mm-hmm.
Quines diferències trobaves així grans entre els nòrdics i nosaltres, per exemple?
Vale. Bé, jo tinc una experiència en els mons hotelers aquí a Barcelona. De fet, jo vaig estudiar direcció hotelera a Sant Pol de Mar i vaig estar fent... Bueno, vaig estar treballant a Alemanya i el que ha sigut un canvi encara més gran va ser Noruega. Vaig estar treballant al nord de Noruega, o sigui, a dalt de tot.
Fresquito, no, tia?
I
de caràcter, bonica, no? Moltes diferències de caràcter, de tracte, de costums. Què és el que més et cridava l'atenció?
Em crida molt l'atenció que els noruecs són aquelles persones que estaran disposades a ajudar-te en qualsevol moment, però després és com un... Ja està. O sigui, no es posaran amigos para siempre. Trencar lo que es la barrera
Són encara més freds.
Realment intimidar una mica més amb ells, treure una mica més, pues, ah, com és la vostra manera de viure, tal, és més complicat.
Són més reservats, perquè ens entenguem. I dintre de l'hotel suposo que no hi ha tant soroll quan són nòrdics els que estan, que quan venen, per exemple, espanyols o italians, no?
Ni ambulàncies.
O anglesos. Sí,
exacte, són molt menys ciutadans que nosaltres, sí, exacte. Tot és més el silenci, la gent o bé se'n va a l'habitació o se'n va a fer el turisme, que en el meu cas, per exemple, és l'atracció més gran que hi havia era el sol de mitjanit, o sigui, estar a les 12 de la nit i veure aquesta claror que tenim ara mateix.
Molt bé. Escolta, de tot el que esteu estudiant com a estudiants de protocol, no? Quin és el camí que tu t'agradaria traçar? Per on t'agradaria acabar treballant? O quin acte t'agradaria organitzar, que t'encarreguessin, no?
Bé, sincerament jo m'he enamorat bastant de lo que és la vida escandinava. Haig de dir que a mi m'encanta el món hoteler, m'encanten les diferents cultures, els idiomes és lo meu, i sempre he pensat que dintre de tot això m'agrada molt la gent.
Però clar, quants llavors idiomes parles? Ara ens deixarà a tots en evidència. Sí,
sí. Bueno, parlo català, castellà, anglès. Sí? L'alemany,
uf,
el francès seria el nivell normal, o sigui, hola, bon dia, no sé si en aquest carrer,
sí,
i el noruec estoy en ello.
I el noruec estoy en ello, vull dir, sí. I quants anys tens?
Jo en tinc 23.
23, quan tingui 26 em parla 8.
Aviam.
El mateix que t'hem preguntat abans, com és la Marta González Peláez com a professora?
Bueno, comparteixo 100% el que ha dit el meu company Mauricio, és una professora molt bona, ens fa despertar aquella, o sigui, ens fa treure aquelles pors que tenim a fora i dir som valents.
No, és molt bona, per això la tenim aquí i l'he tingut tants anys a la ràdio, perquè jo sempre ho dic, és un luxe, tenir a la ràdio la Marta González Peláez.
I tant.
No podríem anar un dia a una classe d'oients?
Sí, a mi m'encantaria.
Home, si és tan bona, això, jo tinc curiositat ara.
Jo crec que us apuntaria molt.
Sí, i també, bueno, per parlar noruec amb la Marta.
Clar, a l'Edu el primer que faria és intentar treure't el telèfon, que el coneixem. Per això vol anar. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies. Ens passes amb la Marta?
I tant, moltes gràcies a vosaltres.
I ja no us molestem més, que esteu en meitat de classe i, escolta'm, que ens ha fet molta il·lusió parlar amb vosaltres, d'acord?
Gràcies a vosaltres, gran oportunitat. Us passo.
Bueno, sí, ara arriba el moment.
Albert.
Marta González Peláez.
Què tal?
Moltíssimes gràcies. Ja has vist que et valoren molt, aquests nois?
Sí, ja ve, ja. Em fa vergonya i tot, em poso vermella.
Bueno. Escolta'm, doncs us deixem a la classe perquè us hem interromput, però ens feia molta il·lus saber com era doncs aquest curs, aquest màster, aquestes classes que ofereix la Marta González.
Sí, doncs mira, ha sigut una intervenció diferent aquesta setmana.
I molt edificant.
Molt bé. La setmana que ve l'estudi, amb vosaltres.
Gràcies, papa.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia a tothom.
González Peláez, el Titanic, ja veieu que a Fórmula Lesant passem d'un tema a l'altre. Ara hem d'analitzar la tele, la ràdio, però abans, savis consells. Som-hi.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina, està nominat Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
A Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padullers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel i Carme Soler Vendrell us conviden a la inauguració de l'exposició Per què? Carme Soler Vendrell, que tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona el proper dijous 19 d'abril a les 7 de la tarda. Il·lustracions, pintures, dibuixos i contes, tot pel món dels infants i la família. I sou tots convidats. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratoris Maen portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a herbolaris i parafarmàcies.
La tele a la ràdio.
Doncs la tele a la ràdio. Hem d'analitzar les audiències d'aquest cap de setmana, alguns programes destacats. A veure on anem, Sergi, a veure.
Comencem per divendres, perquè es va estrenar Factor X i va triomfar amb un 17,2%. Després, el dissabte, Sábado Deluxe va pujar i va notar la segona seva millor dada històrica en un dissabte, que va fer un 19,7%, també.
Qui va sortir, a Sábado Deluxe?
La Belén Esteban, que ara parlarem d'ella.
El Belenazo.
I ahir, Supervivientes Conexión en Honduras lidera amb un 19,9% i Salvados amb Mercedes Milá marca un 11%, també.
Normal, també, perquè Mercedes Milá és un personatge que interessa força, eh?
I l'entrevista a Puigdemont, un 30%.
Exacte.
Un 30% a Catalunya.
Sí.
L'entrevista a Puigdemont de Mercedes Milá. Aquests dies també hem d'anar traient talls perquè segur que ha dit coses interessants, eh?
Vale.
Sí, a més, ara crec que que com ja no està a Mediaset, està fent diverses entrevistes per la competència i no està parlant molt bé de Mediaset.
Déu-n'hi-do, eh? Clar, perquè ara ella té la llibertat una mica de dir el que pensa i és una persona que està per sobre de tot, no?
Sí, sí.
Això m'interessa saber què va dir exactament a Salvados i aquestes coses, què és el que hem d'explicar en un espai com aquest, la tele i la ràdio, eh?
Ho vaig llegir a Twitter, que abans de fer l'entrevista amb Salvados, doncs comentaven això.
Uh-huh. Molt bé. Anem amb alguns talls que heu triat, per exemple, de Factor X, que va tornar amb força.
Sí, Factor X va tornar divendres i primer parlem de Cesc, un noi d'aquí català que ha emocionat el jurat i a les xarxes socials cantant en català, una cançó pròpia que té un transfons perquè va perdre a un amic d'una malaltia i li va fer aquesta cançó.
I li va dedicar aquesta cançó,
sí,
eh?
Sí, anem a escoltar una mica.
Tot coratge en un rugit, escolta ara el teu instint. No et deixis dumar per la por, vell lleó. Tot coratge en un rugit, escolta ara el teu instint.
Doncs sí, era una cançó emotiva que es va poder cantar amb l'idioma que sigui, perquè així ha de ser.
Claro,
les cançons...
Estamos abiertos a cualquier tipo de idioma.
Claro que sí, es que las
claro
cançons
que sí,
no tenen
Risto.
Idioma.
Estéis abiertos al idioma, pero no
mientras sea un idioma,
exacto,
por favor.
No según qué voces, que intentan imitar a Shakira, y es una versión como una marca
¿sí?
blanca.
Bueno, es que otra cosa
esto. Vamos a escuchar a esta chica.
Porque...
O sea, una chica que quería cantar un poco estilo Shakira y se dieron cuenta, ¿no?
Quería desmarcarse de la resta de gente y, claro, y fue por un lado que no.
No salió
que
no. Bien.
Un lado que no le acabo de salir bien. La escultema, Beura. Bueno.
Uy, manchería esto.
¿Pero esto qué es?
Quítalo, por favor, quítalo.
Ya, ya acaba.
Sí. Es como si viene... Es que... No, ¿en serio hay que aguantar?
No me pagan. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo algunos se atreven a la tele con eso?
a Factor X. Yo no entiendo, o sea, esta chica no tiene amigos, no tiene familia que le diga no te presentes a la tele a cantar esto.
Pero
por
ya no,
favor,
no es Risto, sí. es que Risto es cada curso a Woman que le sí, hables dit.
Esa chica me recordó cantando al chico este del pianito que pone el cucho aquí.
A Pablo López, sí, sí hombre.
Cantan
sí.
Igual.
Igualitos.
Cualquier día viene el imitador vuestro a cantar por Bertín.
Y no tan himla el que le iba a dir Risto a aquesta, perquè m'encantaria saber què li va dir.
No, le dijo que básicamente lo que hemos dicho, que no.
Al tècnic l'ha agradat, el Jordi Carretero.
Ja, perquè Jordi Carretero vol escoltar-ho més, com veieu.
I Xavi Martínez le dijo que, bueno, le empezó a decir que se había equivocado y la chica dijo, sí, es verdad, me he equivocado. Y la chica se pensaba que le decían por la estrofa, que se había equivocado en la estrofa. No, te has equivocado al presentarte a este programa.
Todo. Me sangraban los oídos.
Pero bueno.
Pero Risto, contra pronóstico, no fue el más duro.
No, ¿eh?
No, para nada.
Para que luego digáis.
Risto está muy blandito.
Javi Martínez, ¿qué papel interpreta? ¿De duro ahora?
No, Xavi Martínez es un poco la parte graciosa porque se descojona de todo el mundo.
Sí,
no,
eso
es verdad.
Y sí, yo lo conozco, es amiguete, ha estado muchos años conmigo en Europa FM.
Tengo,
conozco, sí.
Tengo las palabras de Risto.
¿Sí?
Que
le dijo?
Y le iba a decir, yo estaba pensando todo el rato que me había equivocado de profesión. Me has hecho replantearme mi vida.
Es verdad.
Més cosetes de Factor X, ¿qué més tenim?
Bueno, no doncs arriba, Risto, arriba el moment que tothom estava esperant perquè ahir divendres van poder veure la reconciliació entre vostè i Jesús Vázquez.
Sí.
Que des de que Risto està enamorat ho veu tot d'una altra manera. Escoltem primer una mica...
Que està en el aire i me canvia.
Es van reconciliar, sí. Finalment, Jesús Vázquez i Risto Mejide.
Vamos a escuchar un poco el pique del año 2009 de En Operación Triunfo y luego la reconciliación.
Perfecto.
Y te diré otra cosa. Me molesta muchísimo esta hipersensibilidad que por cualquier cosa os sentís aludidos. Lo siento, pero no iba por ti.
Pero si es que yo no me he sentido aludido.
No,
es que cuando uno es grosero, es
grosero. Ya puedes dar paso a publicidad.
No, a mí no me digas lo que tengo que hacer en mi programa. Guapo, eso para empezar, ¿eh? A ver si vamos a tener la fiesta en paz tú y yo. Insisto, homófobo, misógino y muchas cosas más.
Año 2009.
Sí, aquest va ser un pique molt sonat,
A los dos. Sí, yo tenía ganas.
Que no era para tanto.
Yo tenía muchas ganas de tenerte delante y decirte, tío, la parte que a mí me toca, lo siento. No estuve bien. Yo no estuve bien.
Te lo agradezco muchísimo que me lo digas tantos años después. Quizá yo tampoco estuve demasiado bien. Es verdad que todos estos años yo puse tierra por medio, intentaba evitar encontrarme contigo.
Absolutamente lógico, y yo también.
Y que no coincidiéramos en nada.
Ahora sé dos cosas que no sabía antes. La primera, que no pasa nada por pedir perdón. Ahora tengo la valentía para hacerlo.
Exacto.
El segundo, que cuando lo haces, al menos a mí, me suele pasar que pienso, debería haberlo hecho antes. Pues deberíamos habernos perdonado antes.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Bueno,
quiero aprovechar estos micrófonos para pedir perdón a la audiencia por si me paso con el Pablo López este. Quiero pedir perdón.
Igual wow.
Bueno,
momento histórico.
Menos mal que lo está haciendo.
Y bueno, si algún día Pablo López quiere venir a este programa, pues no tendré ningún problema.
No, es que si quiere venir Pablo López, vamos a estar contentísimos. O sea, lo quiera usted o no. O
que
sea,
no sea por mí.
Oye, qué fenómeno que no me dejáis cantar y habéis puesto esto, ¿eh?
Es verdad, ¿eh?
Tienes razón.
Hombre, es verdad.
Oye, poner a la Shakira esta es un peligro de lluvia, pero torrencial,
cuidado, ¿eh? Cuidado.
De lluvia de romper todo.
Vamos a guardarla en el cajón de los recuerdos, a la nueva Shakira.
No, pero que no salga nunca más.
Escolta, de Sálvame què, que va estar Belén Esteban.
Pues mira, abans d'escoltar el que Belén Esteban va dir, vull que escolteu una recopilació de les coses que Toño Sanchís ha dit d'ella durant aquest temps a la tele, durant aquest període de temps. Només és un petit tast, eh?
Perfecte.
Esta tía es una boca chanclas, es mala persona. Decían en Gran Hermano que no se duchaba. Miente tanto. Que decía que tenía conversaciones con Jesús cuando era mentira. Todo lo lleva a la pasta.
Va dejando muchos, muchos cadáveres. Pues eso, el poligonismo y el kinkismo. A mí no me extraña que no se quiera casar en mí y esté con ella.
Si uno constantemente está diciendo que soy buena madre, no lo tendrá tan clara la conciencia.
Es un personaje a saldo. Ella es la persona más vaga que he conocido yo en mi vida. Detesta el trabajo.
Lo único que queda en ese momento es vender el entierro. Eso en la vida ha salido de mi boca.
Això és el que deia Toño Sanchís de Belén Esteban. I
sí.
Quina va ser la rèplica del Belenazo, que va fer una bona audiència?
Claro, el Belenazo este se debe a que el juicio ya ha dictado sentencia, ha ganado Belén Esteban.
Bueno, Belén.
Toño Sanchís le va a tener que pagar 587.383 euros. Vamos a escuchar lo que le dijo Belén a Toño.
Toño, te voy
Te he ganado. Me encantaría encontrarme contigo por la calle o en un pasillo y decírtelo a la cara, pero no creo que te atrevas a tenerme frente a frente. Ha llegado mi momento. Llevo casi 3 años esperándolo. Todo el mundo sabe lo que me cuesta morderme la lengua. No he podido decirte todo lo que me hubiera gustado contestarte porque mis abogados me pedían que fuera prudente, pero era lo que tenía que hacer, permanecer callada hasta que la justicia me diera la razón. Eso era lo más importante para mí. Demostrar a toda España que yo no he mentido nunca. Tú te has creído tus propias mentiras. Yo te he ganado donde te tenía que ganar, en los juzgados. A quien le has quitado el dinero has sido a mí. Has buscado hacerme daño. He tenido que aguantar tus provocaciones, soportar que me insultaras, barbaridades de mi familia. Pero hoy ya no me tengo que callar, porque ya hay una sentencia que demuestra que el único que has mentido y engañando a todo el mundo eres tú, Toño Sanchís. Apréndete esta cifra de memoria. 587.383 es la cantidad que me tienes que pagar, y tendría que ser más, pero desafortunadamente no he podido recopilar toda la documentación necesaria para demostrarlo. Te lo he preguntado muchas veces. ¿Dónde está mi dinero? Toño, págame. Ahora no lo digo yo sola, lo dice la justicia. Y esto no termina aquí.
Perfecta.
Porque voy a ir por lo penal y no me va a temblar el pulso.
Parece una editorial.
Muy bien. Pues
sí, la editorial de Belén.
Ey, nois, que se está acabando el programa y no sabem a qui li ha tocat la cistella Caprabo.
No, sí que ho sabem, ara mateix sí, ho dic, ara. Perquè la cistella Caprabo la setmana passada, aquesta setmana preguntaven quin descompte ens ofereix Caprabo per omplir la nevera, i la resposta correcta era un descompte de 8 euros. La guanyadora ha estat Roser Hernández, de Abrera, i ja tenim una nova pregunta per aquesta setmana.
Endavant.
A quina ciutat italiana està dedicat el taller de xef Caprabo d'aquesta setmana? Només hem d'entrar a www.radioestel.cat i a l'apartat de promocions ompliu el formulari, i a la web de Caprabo segurament trobareu una pista d'aquesta pregunta, i el proper dilluns 23, Sant Jordi, donarem la resposta.
Molt bé.
Claro que sí, guapíssimo. Oye, ¿no se habla de lo mío? De Carlos Lozano.
De Carlos Lozano, hoy no, sí, porque es que Belén Esteban se ha comido...
¡Que subo en el de luz! ¡A Carlos!
Se ha comido a su personaje. Belén,
pero guapísimos. Un pronter que no veas, ¿eh? La Belén Esteban leyendo el pronter se notaba bastante.
Pero al final Belén Esteban también necesitaba...
Desahogarse, ¿no?
No, necesitaba un qué para volver a estar de moda, ¿eh? Porque ya no aportaba nada a ningún programa. Es decir, a partir de ahora, con esta sentencia, ella vuelve a aparecer, vuelve a tener lío con Toño Sanchís. Es que estos personajes...
Es que no acaba aquí, ahora quiere ir por lo penal.
Claro, para eso, pero es que ella necesita el conflicto. Claro. Ella se hizo famosa pues metiéndose con Jesulín.
Llevaba casi 3 años mordiéndose la lengua, ¿eh?
Cuando Jesulín dejó de ser su archienemigo, necesitó otro, que es Toño Sanchís.
Menos mal que veo.
Belén sin archienemigo no es nadie, porque ella no es nadie para dar audiencia. Pero con un archienemigo, pues... Claro. Oi, que se'ns ha acabat el temps, que demà tornem a l'hora de sempre. Una abraçada, Norma.
Apa, adeu. Adeu.
Enlace. Adeu.
Oye, Belén, ¿y si nos volvemos a pelear para sacar unas perrillas?
Claro que sí, guapísimo. En el de luz.